corazón de New Orleans, donde las sombras bailan con el jazz eterno. Nos reunimos hoy con respeto y gratitud en este rincón mágico de la tierra, donde los callejones tienen historias que contar y la música es un lenguaje universal. Nos embarcamos en un viaje de serendipias y celebración. Que el espíritu de la ciudad nos guíe mientras exploramos los secretos ocultos entre las notas de jazz y las callejuelas empedradas. Que cada palabra compartida en este episodio resuene con el respeto hacia la riqueza cultural de New Orleans y la magia que envuelve esta celebración única. Que este encuentro sea un tributo a la esencia de la ciudad, donde la historia se entrelaza con la música y la celebración se convierte en una danza eterna. Que así sea. Comienza Serendipia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia, por estar con nosotros, bueno, por estar conmigo como cada viernes desde las 7 de la mañana. Un abrazo tremendo. Comenzó el mes de diciembre aquí en Nueva York, un poco de frío, un poco de, ya como que se siente que está llegando, pero nuevo episodio y aquí estoy nuevamente. Hoy, como ya había anunciado, voy a estar hablando de mi visita a New Orleans, esa maravillosa ciudad que durante los días de mi cumpleaños pues decidí visitar, conocer, de alguna manera desentrañar, porque ciertamente de alguna que otra manera es una ciudad muy misteriosa, pero además muy vibrante, muy llena de emoción, de primeras veces que viví en esa ciudad. Así que ya saben, hoy estoy también estrenando micrófono. Gracias a Viviana, un oyente de este podcast Serendipia, y también a Mario. Un saludo bien grande para ustedes, que bueno, pues me regalaron este maravilloso micrófono. Les agradezco muchísimo, me puso muy contento. Un abrazo para ustedes y qué bueno que estén ahí en Serendipia. Pues vamos a hablar de New Orleans y vamos a hablar de la maravilla de esta ciudad y además de la celebración de mi cumpleaños. Quise celebrar la edad de Cristo, los 33 años, ese mágico número que también tiene muchísimas resonancias en la numerología y en otras creencias, pues el número 33, mi cumpleaños 33, llegué al cumpleaños 33 y lo quise celebrar precisamente en esta maravillosa ciudad de Nueva Orleans, aquí en los Estados Unidos. Y vamos a adentrarnos en las calles empedradas de New Orleans, una ciudad que tiene más capas y tiene más interpretaciones y tiene también más maravilla y arte que un propio poema de jazz, que una propia interpretación del jazz. Cada rincón de esta ciudad parece tener su propia historia, cada edificio, una narrativa que de alguna manera se fusiona con el misterio de siglos pasados. A mí me pareció muchísimo a mi ciudad de Camagüey, porque New Orleans tiene esta influencia francesa y también española, colonial, y se parece muchísimo en ocasiones a Camagüey, en otras ocasiones a primeras villas de Cuba, como Trinidad, quizás alguna que otra calle de Santi Spíritus, o un bulevar como el bulevar de San Rafael de La Habana. Cada uno de estos lugares los pude identificar, los pude ver allí en New Orleans y me pareció pues muy, 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 muy curioso. Bueno, Nueva Orleans fue fundada en el año 1718 por Jean-Baptiste Lemoyne Bienville. Es un crisol cultural esta ciudad que ha resistido el tiempo. Pero ¿sabías que la ciudad es y ha sido hogar de personajes históricos, populares, muy coloridos, incluso más que sus propias festividades? Estoy hablando, por ejemplo, de los más famosos, como el pirata Jean Lafitte, que alguna vez se codió con Andrew Jackson, hasta la famosísima Marie Laveau, la famosa reina del vudú que dejó una marca indeleble en la historia de esta ciudad. Pero New Orleans no sería New Orleans o Nueva Orleans sin un toque de misterio. Y ya nos adentramos de alguna manera al vudú. Cada calle de esta ciudad parece de alguna manera estar impregnada de historias de fantasmas, de leyendas que hacen que la ciudad respire una energía mítica. Acabando de llegar a New Orleans, bajándome del avión, dejando las maletas, pues hicimos un tour de fantasmas y cócteles para conocer las historias de los fantasmas de la ciudad y de aquellos cócteles que resultan ser los más famosos y los más interesantes. Pero ahí escuché historias que se remontan al siglo XIX, vinculadas a la esclavitud, también vinculadas a la magia del vudú, a los intentos del catolicismo dentro de la ciudad. Y por supuesto, el encanto único que tienen también, aunque no lo pude visitar en este momento, los cementerios de la ciudad, que son famosísimos en todos los Estados Unidos y en todo el mundo, porque son tumbas elevadas, estatuas tremendamente enigmáticas y además esa atmósfera sobrenatural que ha llevado a New Orleans a ser considerada como una de las ciudades más embrujadas de los Estados Unidos. Aquí en Serendipia tenemos el episodio de Louisville en Kentucky, que también es considerada una ciudad de fantasmas, de brujos, de mitos, de leyendas. Así que si no has oído ese episodio, te invito a que lo disfrutes. ¿Cómo decidí pasar mi cumpleaños en New Orleans? Bueno, llegaba mi cumpleaños, 21 de noviembre. Aquí en los Estados Unidos el mundo se detiene el día 23 de noviembre, que es el día de Thanksgiving o Acción de Gracias. Y entonces de alguna manera coincidía mi cumpleaños con ese día libre por el trabajo. Me puse a pensar y al principio quería visitar la otra costa del país. Quería ir a California. Pero el vuelo de 6 horas de alguna manera me quitaba el entusiasmo, me quitaba las ganas de ir hasta allá para celebrar. De pronto, pues, surge en el mapa New Orleans como una posibilidad. Ciertamente, la cultura española, la cercanía también, son de aquí de Nueva York, New Orleans son unas 2 horas, 20 minutos aproximadamente en llegar. Y además de la celebración del jazz, de la música que me mueve tanto, que tanto me agrada y que tanto disfruto, fue tremendamente emocionante. Pues decidí ir a New Orleans, llegamos, me quedé en un Airbnb, o sea, nos quedamos en un Airbnb, y de ahí rápidamente pues salir a la ciudad, a conocer, allá entrar en contacto con su gastronomía, con su música, con su atmósfera vibrante, llena de energía y llena de la maravilla. La experiencia, de alguna manera, de celebrar un cumpleaños, y este cumpleaños, mi segundo aquí en los Estados Unidos, en esta ciudad, en un lugar tan único, fue tremendo. Primero que todo, tenía una hora de atraso a la hora de Cuba. Por primera vez en mi vida, mi cumpleaños se empezó a celebrar en Cuba primero que en el lugar donde yo estaba. A las 11 de la noche, rápidamente mi mamá fue la primera que me escribió, que me llamó, que me mandó felicidades. Y de ahí comenzaron la gente, ¿no?, a escribir, a enviar felicitaciones, los buenos deseos y todo aquello. Y yo todavía no era 21 de noviembre, todavía me quedaba una hora, así que fue una hora antes de que pasara ese cumpleaños. Y compartí una historia en Instagram que pueden ver ahí en los destacados, en el highlights de Instagram, @FonteloViedo, de ese momento tremendamente. Desde esa primera noche que salí a la calle y que de alguna manera ya empecé a contactar con la música, a tener ese ambiente con la fiesta, con la alegría, con la algarabía de la calle, realmente el alma de New Orleans es la música y el jazz. Y en estas vacaciones tuve un momento muy, pero muy, muy bonito que viví en New Orleans y que te cuento ahora mismo.
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Busca Serendipias.
Permíteme que te lleve en Serendipia ahora a un rincón mágico de Nueva Orleans, donde la esencia del jazz de alguna manera se entrelaza con la historia. Uno de los momentos más memorables que viví en este viaje a Nueva Orleans fue cuando visité el Preservation Hall, un santuario musical en el propio corazón del French Quarter. Al entrar por la puerta, una puerta desgastada, porque en New Orleans todo es como viejo, gastado, muy usado. Al entrar por la puerta del Preservation Hall, rápidamente te sumerges en una atmósfera única que solo este lugar de alguna manera puede ofrecer. Las paredes rezumban historia, rezumban música. Cada craqueo del suelo al caminar, de alguna manera, cuenta innumerables y es testigo de innumerables actuaciones legendarias de la música y sobre todo del jazz. No me pude sentar, ni siquiera alcancé para poderme sentar. Pagamos para estar de pie dentro. Incluso lo saqué casi 15 días antes de llegar a Nueva Orleans. Y 15 días antes ya estaba casi todo vendido. Es un lugar, un santuario para la música y todas las personas que van a New Orleans quieren pues vivir ese momento, vivir esa experiencia. Y pero desde estar allí, esa luz tenue que resalta, de alguna manera hace que te sientas en armonía y en sintonía con el escenario, con un ambiente que es íntimo. Un ambiente acogedor y donde las personas que están al lado tuyo, tú puedes sentir la energía de vivir ese momento que para mí fue realmente único en la vida. La música comenzó con una banda de jazz de allí, del propio Preservation Hall, y en cada acorde, en cada momento, los músicos no solo se dedicaban a interpretar la música, sino de alguna manera, que es la labor de esta institución, del Preservation Hall, de contarte el substrato de dónde venía la pieza musical. No pude grabar nada, no se puede grabar dentro del Preservation Hall, ni audio, ni video, porque ellos tienen muy claro que a ese lugar se va a disfrutar de la música en primera persona, no a través de un teléfono o de una cámara. Pero la pasión de los rostros de los músicos, la pasión de los rostros de ese jazz clásico, vibrante, impregnado en el aire, esa pasión, esa destreza que tienen los músicos y la conexión que crean de alguna manera con la audiencia entre pieza y pieza, mientras van contando las historias que surgen detrás de esas piezas, te hace vivir un momento mágico y totalmente inolvidable. En el Preservation Hall no solamente eres de alguna manera testigo del jazz, también eres testigo y te logras sumergir en la esencia y dejando que la música, esa maravilla que es la música, esa maravilla que es el jazz, se convierta en un recuerdo que de alguna manera es atemporal, porque lo puedes revivir cada vez que pienses en en esa situación, en esa inmersión. Y es un recuerdo atemporal de mi celebración de Nueva Orleans, de mi cumpleaños 33, del orgullo de poder celebrarlo, de poder hacerlo, de poder decidir hacer eso. Es un capítulo esencial donde las notas del jazz, bueno, se entrelazan de alguna manera con lo que soy, con lo que me gusta, con esa libertad. Y en un post que escribía, yo digo que cumplir 33 y hacerlo en esta ciudad fue la sincronía perfecta, porque mi vida de alguna manera se ha convertido en una pieza de jazz, en un poco de improvisación, con un poco de locura, con un poco de música, con mucha tristeza, desgarro como el blues, pero también alegrías, es como esos riffs de los trombones, de las trompetas, como la maravilla misma de esa música, como la maravilla misma de estar allí y de poder sentir en mi piel y de poder revivir cada uno de esos momentos de jazz y de música y de alegría y de celebración.
¿Quieres sumergirte en historias fascinantes sobre primeras veces y descubrimientos personales? Entonces, tienes que escuchar Serendipia, sí, con Froilán Fontela Oviedo, su anfitrión. Te llevará por un viaje emocionante y lleno de sorpresas en cada episodio. Desde experiencias personales hasta reflexiones profundas. Cada episodio de Serendipia es una aventura única. No te lo puedes perder. Así que sintoniza en tu plataforma de podcast favorita y únete a la diversión.
Y ahora vamos a otra de las cosas más maravillosas también y de lo interesante de esta ciudad, y es descubrir a Nueva Orleans a través del paladar, a través de los sabores y a través de la comida. Mi primer encuentro con los sabores mágicos que ofrece New Orleans fue una experiencia que de alguna manera me hizo sentir recuerdos muy, pero muy, muy fuertes. El primer encuentro fue al lado del parque del Square Jackson, que es como el parque central de la ciudad, a las orillas mismas del río Mississippi. Y allí pude probar el jambalaya, tremendísimo. Bueno, pues el jambalaya es un plato que de alguna manera encapsula la diversidad culinaria que existe en esta ciudad. Se trata de arroz, carne y especies que se mezclan y crean una especie de danzas de sabores que me hizo apreciar la comida cajún, ya que jambalaya es de la cocina cajún. Una explosión de sabores en cada cucharada era una oda a la tradición gastronómica de la región. Un poco picante el jambalaya, pero fue tremendamente interesante y tremendamente riquísimo. Pero un rincón que sí me robó el corazón y que sí me robó las ganas de regresar constantemente fue el Café Beignet. El Café Beignet, de alguna manera, fue donde comencé de verdad esta aventura y travesía culinaria de la ciudad. Ante mí, en este Café Beignet, pude probar los viñés, el primer mordisco a un viñé, que son pequeñísimos manjares de masa frita que vienen espolvoreados generosamente con bastante azúcar glass. Es una pura delicia, tremendamente. Una textura esponjosa, tiene un sabor dulce que a mí me recordó a los buñuelos y me recordó también al churro de alguna manera. Y que se combina este sabor riquísimo, además, por el lugar. El Café Beignet es uno de los lugares que debes ir si vas a New Orleans, porque además lo puedes acompañar de una taza de té, una taza de café o chocolate o lo que prefieras. Y para mí se convirtió en un ritual mañanero tremendo. Las dos curiosidades de Café Beignet es que cada vez que iba y me tocaba pagar en la caja registradora, pues la caja registradora dejaba de funcionar y había que pagar en cash. Consejo, si vas a New Orleans, lleva cash, porque es una ciudad que se mueve con el cash, no se mueve mucho con pagos electrónicos, de tarjeta o de alguna manera otro tipo de pagos. Bueno, fui a Gumbo Shop también, otro lugar emblemático, y allí pude probar el gumbo, que es un guiso humeante que lleva arroz, lleva también salchicha, el ahumado de la salchicha, la cremosidad del roux y la calidez que tienen las especies. Era un abrazo culinario que de alguna manera sentí, y el gumbo Este guiso, pues, me llevó a recordar de alguna manera y tiene ese sabor a humo, a comida cocinada con leña. Me recordó la comida de los comedores en el preuniversitario cuando vivía en Cuba. Tiene ese sabor así, como a comida de comedor. Para la gente de New Orleans y los extranjeros es algo maravilloso. A mí me transportó directamente a eso, a la comida del pre, así como ese frijol cocinado de alguna manera. Eso fue lo que me recordó el gombo. No fue de mis preferidos porque lo relacioné con esos recuerdos, que para todos los que comieron en comedores en Cuba saben que no es un recuerdo, pero me transportó y es a lo que sabe. Mi siguiente parada fue en un rincón también famoso de New Orleans, donde probé mi primer po'boy. El po'boy que yo pedí fue de carne de res asada. El po'boy no es más que una baguette, un pan crujiente que se le pone carne, se le pone, bueno, se llena de diferentes cosas. Yo lo pedí de carne asada. Viene con carne, lechuga fresca y remoulade. La remoulade es una salsa francesa. Hay que recordar que New Orleans, ya él lo decía, tiene una influencia muy fuerte de Francia. Que esta salsa, la remoulade, es muy famosa en la cocina de la ciudad y también en otras regiones del sur de los Estados Unidos. Pero esta salsa principalmente es conocida por su textura cremosa y un sabor fuerte y picante. La mía no estaba tan picante, pero sí es picosa. Su base generalmente incluye mayonesa y mostaza. También luego se mezcla con perejiles como con ingredientes como el ajo, disculpan, ingredientes como el ajo, cebollín, alcaparras, vinagre, perejil, entre otros, según sea la variante de la receta, pero es una salsa riquísima que le aporta un condimento que aporta sabor y complejidad a este sándwich tremendo. Y la combinación fresca, jugosa de la carne asada con la frescura de la lechuga y además ese toque del remoulade crea una experiencia culinaria deliciosa, vibrante y satisfactoria. Yo salí repleto de esa tienda de po'boy. El po'boy se vende en todos los lugares, pero traté de ir como a los lugares más emblemáticos donde surgió y es riquísimo, riquísimo, riquísimo. Bueno, para cerrar mi experiencia gastronómica a través de New Orleans, el día antes, o sea, el momento antes de entrar al Preservation Hall, mientras esperábamos en la fila, pues decidimos comer alligator, caimán, que es tan famoso y en todas las tiendas de New Orleans te encuentras garras de caimán, cabezas de caimán, pulseras de caimán. Todo, 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 porque recuerda que New Orleans es muy famoso también por los pantanos, que allí también estuve. Bueno, si bien el caimán ya yo lo había probado desde Cuba, al principio le entré como con miedo, le entré como con aprensión, con cuidadito, pero era, bueno, la presentación era en un plato. Voy a poner el video, era en un plato como bolitas de caimán rebozadas con pan o con harina, no sé con lo que era, y tenía un sabor bastante agradable, tenía un sabor bastante rico, aunque sabía como a pollo así, era un poquito más fibrosa, una textura más firme de alguna manera, pero era algo que tenía que probar sí o sí en New Orleans, de alguna manera, el caimán o alligator. Porque es bastante famoso y se consume bastante allí en la ciudad. Estas son mi recorrido por las primeras veces que viví en New Orleans a través de la cocina. Pero quiero hablar de las fiestas. ¿Cómo fiestar? ¿Cómo van cambiando las fiestas a la medida que uno cumple 18 y luego cumple 33? ¿Y cómo celebrar en New Orleans? Aquí en Serendipia.
Las historias de Serendipia te recordarán que la vida está llena de maravillas inesperadas. Suscríbete en Spotify y en todas las principales apps de podcast. Nuevo episodio cada viernes a las 7 de la mañana.
Bueno, y ahora quiero sumergirme de alguna manera en este fragmento dedicado a las fiestas de adultos. Este cumpleaños en New Orleans fue totalmente diferente. No solo porque me moví por la ubicación, por no celebrarlo aquí en Nueva York, sino porque de alguna manera esas calles abarrotadas de gente las 24 horas del día, tomando alcohol en la calle constantemente, todos los bares con música en vivo, y cuando se acababa la música en vivo, no se acababa, hacían como un set de uno, tú podías salir con tu trago al otro y seguir disfrutando allí de la música. Bueno, me hizo reflexionar esta visita a New Orleans sobre el concepto de celebración a medida que envejecemos. Y envejecemos desde que nacemos. O sea, desde el momento que uno nace, ya comienza a envejecer. Así que no vengan con eso. Cuando éramos más jóvenes, las celebraciones solían estar centradas en beber, en la extravagancia, en la euforia, en el número de personas, entre más mejor, en la fiesta. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, las prioridades cambian y nuestras experiencias, ya yo lo he dicho en varias ocasiones aquí en Serendipia, se vuelven más profundas, más cercanas. Nueva Orleans, con su espíritu festivo, me recordó de alguna manera la importancia de una celebración consciente. No se trataba de la cantidad de ruido o de la cantidad de alcohol que pudiera consumir, de la cantidad de luces que había en la ciudad, sino de la calidad de la experiencia, de las risas compartidas, de las conversaciones significativas y las conexiones genuinas que se volvieron. En la calle Bourbon, que fue donde celebré o esperé mi cumpleaños, había 10.000 bares. Todos buenísimos, con música en vivo, con cantidad de gente, bailando, con un ambiente riquísimo. Sin embargo, yo decidí pasar esperar mi cumpleaños en este bar de estilo europeo, donde una pequeña banda de jazz tocaba, y allí pude conocer a esta señora, Helen, que ese mismo día, al igual que yo, cumplía años. La diferencia es que Helen cumplía 99 años y yo solo 33. Y me pareció maravilloso aquella señora bailando en el medio de la pista, disfrutando, pasándola genial. Y me pongo a conversar con ella en un momento y hablamos y resulta que tenía detrás de sí una historia maravillosa. Bueno, pues resulta que Helen era de Cincinnati, esa ciudad más al centro de los Estados Unidos. Y de allí su esposo, que era de New Orleans, de Luisiana, pues la raptó y se la llevó para New Orleans. Lo que pasa es que ella, al llegar a New Orleans y con el paso y también efecto psicológico, me imagino, ella se enamora de la ciudad y se enamora de este señor. Tiene su hija, que de hecho es cantante de jazz, y esa noche estaba cantándole a ella sus canciones preferidas, y la señora con 99 años, pero bailando. Y me pareció maravilloso poder encontrarme con esta historia, con este momento tan bonito allí en New Orleans, en este bar, y además compartir de alguna manera con esta señora la experiencia. Yo le decía, bueno, ¿y usted qué hace para llegar a los 99 años de esta manera, así? Y dice, yo tomar mucha Coca-Cola, pero de la que viene en el pomo de plástico grande de un litro, y sal, siempre ando con un salero, y hago así, me echo sal en la mano y con sal, y eso es ese es mi secreto. Pero la energía que esa mujer desprendía, la energía que a los 99 años tenía, era maravillosa. Y además la coincidencia, cumplía años el mismo día que yo cumplía 33 y ella 99. A mí aquello me pareció increíble. Y fue para mí mejor ese momento que de alguna manera celebrar con fiesta, con alcohol, con mil gente bailando, saltando, brincando tremendamente. Y esa experiencia de alguna manera me llevó a preguntarme cómo cambian nuestras expectativas de celebración a medida que avanzamos en la vida. A medida que crecemos y a medida que valoramos más las experiencias significativas y menos aquellas que de alguna manera se convierten en superficiales. Las fiestas se convierten en momentos para reflexionar, se convierten en momentos para conectarnos con las personas que realmente amamos y apreciar las alegrías simples que trae la vida. Este cumpleaños en New Orleans fue un recordatorio de que las fiestas de los adultos o de la medida que vamos envejeciendo pueden ser igual de emocionantes, pero de una manera más profunda, más significativa. La música, la danza siguen siendo vitales, pero ahora se mezclan con risas compartidas, con recuerdos que perdurarán mucho después de que las luces de la celebración se apaguen. Para mí ese momento de encontrarme con esa señora fue maravilloso. Más que el Sazerac, que es un trago que adoré y que es de ahí de New Orleans, una especie de old fashion con coñac, riquísimo. Porque es que la vida nos lleva por este mundo de transformación y encontrarme con esa señora, disfrutar con ella, pasarla bien, conocer su historia, fue tremendamente significativo para mí, para ese viaje. Como lo fue también poderme montar en un barco de vapor y poder discurrir por el río Mississippi, ese río legendario y tan lleno de historias, y también tan musical, y en el propio barco pues disfrutar de jazz mientras navegaba en un barco de vapor que su motor lleva 80 años en funcionamiento y está perfectamente, y el maquinista, cuando bajé a ver el motor, pues con mucho orgullo hablaba del motor de su barco. Es tremendo y es además maravilloso. Y también otra experiencia que tuve en New Orleans fue la visita de los pantanos. Y siempre que hablamos de pantanos, pues vienen a la mente pues esas películas, esas imágenes de los pantanos, de la señora y el señor gruñón que viven en los pantanos. Pero la maravilla y la belleza de ese lugar también es apabullante, te abraza, es tremendo. Y aunque fui como en invierno, no pude ver muchos caimanes, cocodrilos que habitan esa zona, porque hay que recordar que estos animales son de sangre fría y en este tiempo de alguna manera pues invernan y están en lugares como más cálidos tratando de sobrevivir al invierno, pero sí vi algunos y me sorprendió además la belleza del lugar, lo cerrado que son las comunidades. El guía que nos llevaba por el pantano, por una lancha, nos decía, alguien preguntó del grupo, bueno, ¿y estas casas del pantano se venden? Dice, sí se venden, pero el propietario no las publica en internet ni contrata a alguien para que le venda la casa. Simplemente te dice, mira, yo estoy vendiendo mi casa, te la quiero vender a ti y cuesta esto. ¿Estás de acuerdo? Porque es una comunidad muy cerrada, ellos se protegen muchísimo, duermen con las puertas abiertas y tienen mucho respeto por las personas a las que dejan entrar a su comunidad. Y todos ellos se bañan en el río, viven en el río, en el pantano, se alimentan del pantano. Y es tremendamente hermoso y bello vivir esa experiencia, vivir ese momento y vivir todas esas vivencias en Nueva Orleans y que comparto hoy aquí contigo en Serendipia. Y así, queridos serendipios, llego al cierre de este episodio lleno de jazz, misterio, sabores de la enigmática New Orleans. Mi celebración en esta ciudad ha sido más que una fiesta, ha sido también un festín para los sentidos, una serendipia gastronómica y cultural que ha dejado una impresión imborrable en mi mente, en mi corazón, en mi ser. Y de alguna manera espero volver a ir a New Orleans. Yo creo que cuando vas por primera vez, quieres volver a repetir y repetir y repetir. Desde los callejones embrujados hasta los viñés, del Café Viñé, que me enamoré. Cada rincón de New Orleans cuenta una historia. Ha hecho bailar al ritmo de jazz. Ha despertado mi paladar con sabores diferentes que esta ciudad puede ofrecer. La conexión que existe entre la historia, la música, la gastronomía, la arquitectura. Es palpable en cada calle, en cada momento, en cada acorde, en cada bocado, en cada sorbo. El gumbo, el po'boy, el viñé, el jambalaya, el caimán, protagonistas de esta, de este viaje culinario. Cada plato una delicia, cada momento, cada descubrimiento, cada maravilla y cada día. Así que por eso siempre les digo, viajen, salgan de su zona de confort, salgan de ese lugar, porque allá afuera hay un mundo lleno de posibilidades nuevas, hay un mundo maravilloso esperando por ti, esperando por todos nosotros para brindarnos nuevos momentos y nuevas alegrías. Y que este episodio de alguna manera haya sido para ustedes una guía, para una invitación, para explorar, para saborear, para sumergirte, no solo en la magia de Nueva Orleans, sino de cualquier ciudad, de cualquier lugar, estés donde estés, desde donde me oigas. Nunca dejes pasar la vida, trata de aprovecharla y trata de crear momentos significativos. Y aquellos que estén dispuestos a aventurarse, los espero entonces en el próximo episodio de Serendipia. Un abrazo, déjame saber en los cajones de comentarios cuáles son esos lugares maravillosos por los que has visitado, has estado. ¿Qué te parece la vida? ¿Qué recomendaciones tienes? ¿A qué lugares desearías volver a regresar? Un abrazo desde Nueva York, sinceramente. Recuerda seguirme en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y también en el canal de YouTube. Este episodio disponible en video para YouTube y también para aquellos que me escuchan desde Spotify. Pero en todas y cada una de las plataformas de podcast está Serendipia. ¿Por qué? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos de una primera vez? Chao. Abur.
Acabas de escuchar Serendipia con Froilán Fontela. Si quieres más, búscanos en las plataformas sociales y comparte este episodio.